Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es jueves 5 de noviembre de 2020, son las 9:02 y esta es nuestra información más importante.
Información más importante.
Una inversión de 471,435 pesos para la remodelación de la bodega del programa alimentario del DIF Lagos de Moreno. El arranque de esta remodelación comenzó ya y se espera que a finales del año quede lista. Lagos de Moreno se suma a proyecto Viaje en Corto. Dicha iniciativa busca incentivar el turismo regional, evitando destinos donde se tenga que viajar en avión. 2021 casos positivos por COVID-19 se reportan ya para la jurisdicción sanitaria número 2 de la región Altos Norte de Jalisco. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno suma 766 y San Juan de los Lagos 493. Ambos municipios se ubican como los de mayor registro de casos positivos en la región Altos Norte. Esto de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. El gobierno de Teocaltiche sigue las indicaciones del gobierno del estado ante activación del botón de emergencia. Los fines de semana, los negocios no autorizados han permanecido cerrados y la comunidad ha seguido las indicaciones. El puente vehicular en San Juan de los Lagos tendrá una inversión de 1,135,000 pesos. La alcaldía municipal dio arranque de la obra del puente vehicular que conectará las colonias Niños Héroes y San Nicolás. Aumenta un 40% el padrón en comedores asistenciales en Unión de San Antonio. El sistema municipal ha reportado que en su mayoría se trata de personas que han perdido sus empleos, pasando a una situación de vulnerabilidad alimentaria. En información estatal, anuncian adhesión del Congreso del Estado a MIDE Jalisco. Con esta adhesión se suman 5 indicadores a los 280 que ya se transparentan en la actualidad sobre diversidad de áreas temáticas como medio ambiente, movilidad y violencia de género. Gobernadores de la Alianza Federalista tocan a la puerta de Hacienda para ser escuchados. Mediante una carta recurrieron al funcionario federal, luego de que de plano el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tendió el puente de diálogo. Descarta Secretaría de Salud que haya vacunas anti-COVID para diciembre. López-Gatell, a través de la OMS, se tienen garantizadas dosis para 25 millones de personas, pero no llegarán este año. México tiene elevada letalidad por COVID, casi 4 veces superior a la promedio en el mundo. Mortalidad desde el doble de la que registran China, con 5.2. La Facultad de Medicina de la UNAM afirma esto. Para Coparmex, outsourcing debe vigilarse, no prohibirse. Sugiere el presidente de la Confederación, Gustavo de Hoyos, vigilar a empresas y sancionar a las que simulen. Prohibición sería un retroceso en el mercado laboral más flexible, asegura. En información internacional, pelean voto por voto. Estados Unidos sigue dividido entre Trump y Biden. El demócrata ganó estados clave como Wisconsin, Michigan y Arizona, y el republicano impugnó resultados que no le favorecen. Faltaba por contar millones de votos por correo. Inglaterra entra en un segundo confinamiento cargado de incertidumbre. Para tranquilizar a trabajadores y empresas, el ministro de Finanzas, Rishi Sunak, anunció la prolongación durante 5 meses de las ayudas gubernamentales para proteger el empleo. Renuncia presidente de Kosovo por crímenes de guerra. Hassan Tasi dimitió para firmar cargos de crímenes de guerra, para afrontar cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en una corte especial de La Haya. ¿Qué tal, amigos de Radio Universidad de Guadalajara? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos en este jueves 5 de noviembre. Ya llevamos 5 días del penúltimo mes del año. Estamos cerrando este peculiar, muy peculiar 2020. Gracias por acompañarnos. Lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en nuestro municipio, la región, nuestro estado, por supuesto a nivel nacional e internacional. Yo soy Gabriela Ruiz y agradezco el que esté con nosotros. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas, quien se hace cargo de la producción de este espacio, y a quien le enviamos un afectuoso saludo y esperamos esté pronto de regreso y completamente recuperado de una afección. No es COVID, afortunadamente en Radio Universidad de Guadalajara hemos salido avantes de esta pandemia hasta el momento, extremando medidas de precaución, pero le enviamos un saludo a nuestro productor hasta allá, a tierras michoacanas, que pues sigue al pendiente de esta emisión y de toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara, aprovechando las ventajas que nos dan las telecomunicaciones a distancia. Agradezco también a todo el equipo de Señal Informativa Lagos, Aurora Quijas, Marco Gallardo en la parte informativa y Verónica Fonseca, quien se hace cargo de la información en redes sociales y nuestra página web. Hoy es jueves de opinión y análisis, de escuchar a la doctora María Guadalupe Lupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Además, es jueves de la estocada del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, a quien escucharemos más adelante. Por lo pronto, participe con nosotros, quédese en esta frecuencia, quédese en esta emisión, haga suyos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a través de nuestras vías de contacto en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. También puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. En WhatsApp nos encuentra a través del 4741-347609, nuestra línea de WhatsApp en la que podemos recibir sus mensajes de texto y comunicaciones en notas de voz, si así lo permite, a través de esta aplicación de telefonía inteligente de WhatsApp. En Facebook nos encuentra como Radio UDG Lagos y ahí también puede seguir la transmisión en Facebook Live de esta misma emisión. En Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Y recuerde, utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
Una inversión de poco menos de un medio millón de pesos, de 471,475 pesos, se han invertido en la remodelación de la bodega del programa alimentario del DIF en Lagos de Moreno. El arranque de esta remodelación ya está en marcha y se espera que a finales de este año pueda quedar lista esta bodega del programa alimentario del DIF. Escuchemos los detalles con Aurora Quijas.
Arrancó la obra de remodelación de la bodega y construcción de una rampa de acceso y descarga del programa alimentario del sistema DIF en Lagos de Moreno, la cual tendrá una inversión total de 471,435.72 pesos, que será compartida entre el gobierno municipal y el sistema DIF Jalisco, informó Rebeca Martín Guerra, directora del DIF municipal de Lagos de Moreno.
Cada quien da un 50-50. Al ayuntamiento le tocó poner 235,717.86 pesos. Y eso mismo pone de Jalisco. Digo, se descarga camiones enteros de leche, que se ocupaba una rampa, se ocupaba poner pues todos los acondicionamientos para que el producto pues no hubiera ratas. En el techo se puso impermeabilizante desde eso, porque en los tiempos de lluvia se goteaba, se le daba mantenimiento, pero realmente ya ocupaba una buena mano. Entonces, pues, se presentó este proyecto.
Este programa tiene como finalidad buscar mejorar las condiciones del lugar donde se reciben los alimentos para que los desayunos escolares o despensas se puedan conservar en buen estado. Rebeca Martín Guerra señaló cuántos desayunos son entregados al día en las escuelas registradas en el padrón del programa alimentario del DIF Lagos de Moreno para estudiantes de educación básica.
Son 5.901 desayunos que se entregan y son alrededor de 153 escuelas. Hay desayuno frío y desayuno caliente. El desayuno caliente lo preparan los papás, se les llevan los insumos y ellos preparan, se les da la fruta, se les da leche, unas galletas que nos mandan desde Jalisco y también se les lleva arroz, frijol, atún y ellos son los que preparan el alimento.
Por último, agregó que se estima que la remodelación de la bodega y construcción de la rampa de acceso estén listas a finales del año. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y en más información del municipio de Lagos de Moreno, este municipio se suma al proyecto Viaje en Corto. Esta iniciativa busca incentivar el turismo regional, evitando destinos en donde se tenga que viajar a través de aviones. Vamos con los detalles. Y Marco Gallardo.
La Dirección de Turismo en Lagos de Moreno es una de las dependencias municipales que se han sumado al proyecto emprendido entre los estados del centro occidente del país para reforzar el arribo de visitantes sin necesidad de tomar un avión. Al respecto de dicha iniciativa, habla la directora de Turismo en el Pueblo Mágico, Paulina Pedrero.
El programa de Viaja en Corto es una plataforma digital que está favoreciendo el que tú puedas viajar a 40 minutos, por decir, a una hora. Entonces, ya ahorita como la mayoría ya no quiere viajar en avión, entonces pues están queriendo favorecer a todos los estados del centro occidente. Se alió Guanajuato, Zacatecas, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes y San Luis Potosí. Todos están ofreciendo lo que tienen turísticamente hablando.
Según precisó la directora, la plataforma Viaja en Corto fue gestionada por las dependencias estatales encargadas de turismo, ya que estas hicieron la invitación a los prestadores de servicios para que les proporcionaran sus ofertas en miras de publicarlas en el portal.
Es una plataforma que le apostaron los seis estados para que nosotros podamos anunciar. Ya se dio a conocer por medio de nuestros prestadores que pues habilitaran toda la información. Ya se vio directamente en Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco y ya estamos en la plataforma.
Paulina Pedrero detalló que al entrar a dicha plataforma los usuarios podrán encontrar información diversa sobre distintas entidades que puedan ser visitadas entre los 40 minutos y una hora, tales como promociones de hoteles, restaurantes, cafés, entre otros. En tanto si ya se ha reportado mayor número de visitantes, Pedrero comentó.
Todavía no se empieza a ver, pero pues digo, lo bueno es que Guanajuato está bombardeando información, Aguascalientes, entonces todos los estados están haciendo su parte y finalmente nos tiene que ver. Venir favoreciendo, digo. Estos cambios a los que estamos forzados a vivir, pues no han dejado nada bueno económicamente hablando. Entonces, pues bueno, ojalá que estos esfuerzos sí funcionen para que haya cierta derrama para nosotros.
La directora finalizó remarcando que se prevé que con esta plataforma se logre captar más foco dentro de las entidades vecinas, ya que el proyecto es muy joven y aún no se puede contabilizar el impacto real. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Es momento de irnos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. No nos vamos sin antes invitarlo a que se mantenga en contacto con nosotros, a que haga uso de nuestras vías de comunicación, el teléfono en cabina, el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Ambas líneas completamente a su disposición. También a través de nuestra línea de WhatsApp, esta línea de telefonía inteligente, esta aplicación, el 4741-347609, 4741-347609. Ahí puede hacernos llegar sus mensajes y comunicaciones. Por lo pronto, vamos a la pausa y regresamos. Hay más de Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter como arroba radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Teocaltiche.
Estamos de vuelta y nos vamos con información de carácter regional, porque el gobierno de Teocaltiche sigue las indicaciones del gobierno estatal ante la activación del botón de emergencia durante estos 14 días que ya corren. Los fines de semana, los negocios no autorizados han permanecido cerrados y la comunidad ha seguido las indicaciones. Esto dice el gobierno de Teocaltiche. Escuchemos los detalles con Aurora Quijas.
Después de que anunciara el gobierno del estado sobre la activación del botón de emergencia por el aumento de contagios por COVID-19 en Jalisco, el gobierno municipal de Teocaltiche ha seguido las indicaciones de suspender actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas, deportivas y económicas a partir de las 7 de la tarde, de lunes a jueves, informó Francisco Gómez Rodríguez, jefe de gabinete del municipio de Teocaltiche.
Estamos siguiendo las indicaciones exactamente como nos dijo el gobierno del estado, de cerrar el fin de semana, de cerrar a las 7, solo los comercios permitidos, y exactamente como dice el gobierno del estado. Fin de semana prácticamente solo los esenciales, nada más. Y aquí te comento que se juntó el botón de emergencia, coincidió con nuestra feria. Entonces ya habíamos cancelado nuestra feria y se suma a las acciones que ya habíamos tomado del botón de emergencia.
Francisco Gómez Rodríguez señaló que durante el primer fin de semana de la activación del botón de emergencia, la dependencia de reglamentos de Teocaltiche sigue realizando las supervisiones en los negocios para corroborar que cumplan las medidas de prevención y no sean acreedores de una sanción.
La gente se quedó en su casa, sí estaba solo. La gente se acató. Por tema de COVID no se ha generado ninguna multa. Vamos e invitamos a la gente a cumplir y sí cumplen. Y nada más nos enfocamos a que vamos y les decimos, hasta les hemos llevado cubrebocas. Hacemos todo lo posible porque cumplen, pero no hemos multado a nadie.
Después de la suspensión de la fiesta patronal, la venta de bebidas alcohólicas está restringida en el municipio de Teocaltiche, independientemente del giro del negocio, señaló Francisco Gómez Rodríguez.
Por periodo de feria, en la cabecera municipal solo permitimos la venta de alcohol hasta las 4 de la tarde. Esto para evitar que se hagan fiestas privadas o que los locales hagan fiestas, que suplan la feria con fiestas en cantinas, bares o antros. Y pues el fin de semana no abren muchos giros por el botón de emergencia.
Por último, exhortó a la comunidad a que siga las medidas de prevención ante la pandemia por COVID-19, como el uso obligatorio de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial y el distanciamiento social. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Francisco Gómez Rodríguez agregó que desde el inicio de la pandemia por COVID-19 de la dependencia de reglamentos ha supervisado los diferentes giros para comprobar que cumplen las medidas de prevención.
Señal San Juan de los Lagos.
Más información regional. El puente vehicular que se construirá en San Juan de los Lagos tendrá una inversión de 1,135,000 pesos. Esto lo anunció la alcaldía, que dio arranque de la obra de este puente vehicular que conectará las colonias Niños Héroes y San Nicolás.
A través de la red social de Facebook de la Alcaldía San Juan de los Lagos, se anunció el arranque de obra del puente vehicular ubicado en la calle General Pedro Anaya y Sagitario, el cual beneficiará a la comunidad de las colonias Niños Héroes y San Nicolás. La inversión de esta obra será con recurso federal del ramo 33. Además, se realizará la pavimentación en las calles aledañas, informó el director de Coplademún de San Juan de los Lagos, el arquitecto Alfredo Márquez.
Este puente significa para la colonia o para las colonias un desfogue vehicular, ya que en la parte centro de la colonia, donde se encuentra el templo, siempre es un caos vial y gran parte de los vehículos que van a transitar por aquí van a ayudar a que en la parte de la calle Abasolo y toda la zona del templo sea mucho más fluido el tráfico. Esta inversión es por un total de 1,135,000 pesos. Sí es un reto de ingeniería, pero creo que estamos a la altura para poderlo realizar con muy buena calidad.
El presidente municipal de San Juan de los Lagos, Jesús Medina Briceño, señaló que este puente ayudará a que haya conexión vial entre estas colonias.
Sin duda alguna, esta obra también representa un reto muy importante, ya que es un puente que va a permitir la conexión entre las dos colonias y es una obra de ingeniería civil, pues que representa un reto que como ayuntamiento podemos asumir y que podemos entregar a la ciudadanía.
Por último, el ingeniero Javier Jiménez, director de Obras Públicas Municipal, agregó que verificarán los servicios que conectan estas dos vialidades para mejorar las condiciones de la obra. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijás.
Señal Unión de San Antonio.
Y en el municipio vecino de Unión de San Antonio aumenta un 40% el padrón en comedores asistenciales en Unión de San Antonio. El sistema municipal ha reportado que en su mayoría se trata de personas que han perdido sus empleos, pasando a una situación de vulnerabilidad alimentaria. Los detalles con Marco Gallardo.
Tras la emergencia sanitaria por COVID-19, los programas asistenciales han visto un crecimiento en sus padrones de beneficiarios, incorporando a aquellas personas que perdieron sus empleos y ahora se ven en la vulnerabilidad alimentaria. Tal es el caso del sistema municipal en Unión de San Antonio, donde su titular, Enrique Rocha, explica que al día de hoy se reporta un aumento significativo en las personas que piden apoyo a través de los comedores asistenciales.
Por lo de la pandemia, pues hay muchas personas que se quedaron sin empleo. Ya hay algunos adultos mayores pues que no estaban asistiendo a nuestros comedores. Por una cuestión o por otra, ¿no? Teníamos nuestros beneficiarios que generalmente oscilan entre los 80, 90 de cada comedor y más personas vulnerables que se atienden. Pero debido a la pandemia, pues se nos ha disparado mucho el aumento en beneficiarios. Pues llegan a solicitar y pues, no tenemos el corazón de decirle, no, pues no estás beneficiado, no. Pues simplemente alargamos el presupuesto.
Al respecto de cuánto ha aumentado dicho padrón, el titular detalla.
Yo creo que se nos aumentó como ¿qué te gusta? Un 30-40% de nuestros beneficiarios. O sea, entre cada comedor atendíamos 80-90 beneficiarios, ahorita estamos atendiendo 100, 150, 120, dependiendo.
Según precisó Enrique Rocha, ante esta situación, su dependencia no puede hacer mucho más que tratar de estirar el recurso y pedir apoyo al propio presidente municipal a fin de cumplir con su objetivo.
Simplemente alargamos el presupuesto, conseguimos con presidencia que también nos estén aportando algo para alcanzar a estirar un poquito más el recurso y seguirles dando el servicio a los más beneficiarios que llegan, que requieren del apoyo alimentario, ¿no? Ahora pues estamos ampliando nuestra cobertura a esas personas que se quedaron totalmente vulnerables en la cuestión del alimento.
Enrique Rocha señaló que los comedores comunitarios son los que reportan más irregularidades entre sus beneficiarios, debido a que sus asistentes varían, ya que algunos ya han conseguido trabajo, mientras que otros recién lo pierden integrándose al padrón. Dicha situación ha obligado al sistema municipal a gestionar apoyos, como el firmado con la empresa Bachoco, la cual dona 100 kilos de pollo fresco mensualmente. En lo que refiere al recurso extra que el gobierno de Unión de San Antonio les otorga, el titular remarcó que varía de acuerdo a las finanzas municipales.
Generalmente, mira, dependiendo los meses, ¿no? Porque hay meses que tienen un poquito más días y otros meses menos. Entonces, el recurso que nos está mandando llega a oscilar entre 15, 16, 10, 9, dependiendo el recurso que alcancemos a liberar para los comedores, es lo que estamos invirtiendo al mes.
Enrique Rocha finalizó recordando que su dependencia no puede simplemente olvidar a quienes asisten a los comedores, negándoles el servicio, razón por la cual declaró que seguirán apoyando hasta donde sus recursos les alcancen. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal financiera.
Esta mañana en cuestión financiera y en el tipo de cambio, el dólar amanece en 21 pesos con 12 centavos a la compra y en 20 pesos con 76 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En tanto, en los bancos comerciales del país, el dólar se vende desde los 19 pesos con 85 centavos a la compra y hasta los 21 pesos y hasta los 21 pesos con 70 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
En cuestión del pronóstico del clima, para el día de hoy en Lagos de Moreno se espera una temperatura mínima de 6 grados centígrados y una máxima de 27. Hay un 1% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La sensación térmica en nuestro municipio podría variar entre los diferentes momentos del día, entre los 12 grados centígrados y los 16 grados centígrados. La velocidad del viento será de 22 kilómetros por hora, soplando en dirección noreste. Esto quiere decir que seguimos teniendo presencia de un aire frío. Durante el inicio de esta semana, el ingreso de una masa de aire polar en nuestro país ha hecho que permanezcan estas condiciones de sensación de frío, aunque le estemos diciendo que hay una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Esto es al sol, al exponerse directamente en la intemperie al sol. Sin embargo, la sensación térmica, la máxima será de 16 grados centígrados. Esto quiere decir que estará fresco durante prácticamente todo el día. Vale la pena tomar las medidas de prevención para evitar las enfermedades respiratorias debido a los cambios de clima y a las bajas temperaturas. Así es que si usted por algo tiene que salir a la calle, pues procure hacerlo abrigado si lo hace muy temprano o si lo hace ya por la tarde-noche, que es cuando se siente más estas temperaturas bastante frías. Vamos a la pausa y regresamos con más información en Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos a volver con la estocada y el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, como cada jueves. Volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. La estocada.
Muy buenos días, radioescuchas del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Les deseo a todos los radioescuchas que tengan un buen día, aunque sé que para muchos es casi imposible. Por ejemplo, pienso en el día que tendrán todas esas personas que duermen en las calles de Lagos, en un recoveco, en un anconcito, ¿qué día tendrán ellos? Quizá muchos me digan que cada quien cosecha lo que siembra. Esto es innegable, pero hay mucha gente que ni siquiera puede sembrar y que o bien que no le permiten sembrar por razones ajenas a su voluntad. Quizá no sean tan listos o hábiles como tú, radioescuchas. Y esa gente aquí en Lagos no tiene apoyos, está sola. Sé que me pueden contar historias extraordinarias de personas que se han levantado desde el fango. Es innegable que las hay, pero no todos estamos dotados de esas facultades. Los que no las tenemos nos estrellamos una y otra vez contra la pared o contra la misma roca. Aquí veo una grieta y profunda porque el municipio de Lagos no tiene un departamento orientado a apoyar a los laguenses rezagados. Veamos un caso. Hay cientos, pero abordaré uno solo. Hay gente que duerme en los recovecos de las calles, de las casas. Y analizar por qué llegaron a ese punto sería muy importante. Ver a qué se dedican para valorar por qué llegaron a ese nivel de abandono. Claro, hablo que ese departamento debe apoyar directamente a la gente y para eso debe estar constituido por personas que dominen esa área. Ahí no puede haber lugar para colocar al compadrito o a la novia, como suele suceder en las dependencias de gobierno. Necesitamos gente profesional para sustentar un trabajo tan importante y manejar datos sólidos para apoyar a las personas. Y así, finalmente, pues crear bienestar y fuentes de empleo. Y, consecuentemente, esto logrará que tengamos una comunidad más igualitaria y positiva. Esos apoyos no serían gravosos al municipio, tan solo con ordenar el gasto público, de ahí se obtendrían recursos económicos suficientes para amigo encontró en Transparencia que la administración de Tecutli gastó casi 90,000 pesos en maquillar a las concursantes alteñas el año pasado. Sí, 90,000 pesos de maquillaje. En primer lugar, si esas nenas necesitan tanto maquillaje, pues mejor que no concurse, porque una cosa es una manita de gato y otra es un zarpazo de tigre. Pues bien, con esos 90,000 pesos orientados a este concepto, se pudo haber sacado del atorón a una persona, pero pues nuestros gobernantes tienen un criterio de pulga, pero de pulga atropellada o fumigada más bien, y no quieren ver más allá que sus propios intereses. Esa gente rescatada sería un punto de desarrollo que impulsaría consecuentemente a otras personas. Aquí cabe señalar, Radio Escuchas, que siempre he insistido desde hace muchos, pero muchos años, es decir, desde hace muchas administraciones, que presenten la cuenta pública desglosada, es decir, cuentas claras. Y ningún presidente municipal desde hace 20 y tantos años las ha presentado. Siempre las ocultan. Y estos naranjas que resultaron ser naranjas agrias tampoco las han presentado. ¿Por qué será? Pues porque son igual de sinvergüenzas que los priistas y los panistas. Y si a los tecutlis no les pareció bien este término de sinvergüenzas, pues de acuerdo, está bien, acepto la moción, corrijo, los tecutlis resultaron igual de rateros que los anteriores, triangulando recursos económicos, inflando costos, pagando planeadores, subsidiando a parientes, soltándole dinero a la prensa maicera para que hablen bien de ellos, utilizando la caja chica para gastos personales, metiendo gastos que da gusto, a tal grado que han hecho de la presidencia municipal la cueva de Alibaba. Laguenses, tenemos que actuar y exigirle a los servidores públicos. No es justo ni coherente que seamos tan dejadotes. Si esos sinvergüenzas del PRI boquetearon, llegaron a donde llegaron porque los dejamos. Igual los del PAN boquetearon a manga ancha. Ahora que llegaron los naranjas, siguen boqueteando. La solución, me queda claro, que no está en la alternancia. A estas alturas no hay que darle muchas vueltas a esto. Razón por la cual, pues ahora quiere elegirse, en este caso, Tecutli. Me queda claro que está dejando asentado que estar ahí en la presidencia es un buen negocio. Tan bueno que no aceptó una subdirección en el gobierno del estado. Y no la aceptó porque aquí arremanga más y a manga abierta. Por esto, radioescuchas, mediten su voto para las próximas elecciones. Investiguen qué clase de personas están en la boleta, lo que han hecho en su trayectoria, en su vida. Mientras suceden todas estas cosas, los abismos económicos entre los laguenses cada vez son más profundos, a tal grado que hoy en día hay varios lagos, un lago de cantera, estable, otro lago sumido en la pobreza, otro allá en el norte y otro inmerso en la desesperación porque no hay día siguiente. Por esto, radioescuchas, mediten, razonen su voto, investiguen a fondo, infórmense sobre la trayectoria del candidato, porque ya nos han dado muchos palos y nos los han vuelto a dar y quieren volvérnoslos a dar. Si algún tecutleño quiere hacer una aclaración, estoy a sus órdenes, les doy mis teléfonos. Uno es el 47-41-08-75-45 y el otro es el 395-11-89-67-4. Y recuerden, radioescuchas, que esos pilluelos han llegado hasta donde han llegado porque nosotros somos unos dejadotes. Ya basta. Pongámosles el alto a esos vividores. Muchas gracias.
La estocada.
Ahí el comentario del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez, como cada jueves hizo estocada. Y nos vamos con el reporte estadístico por COVID-19 para la región Altos Norte de Jalisco y estos 2021 casos positivos que se reportan al momento. Aurora Quijas con los detalles. Muy buenos días, Aurora.
Muy buenos días, Gaby. Sí, como acabas de mencionar, los casos ya en la región ha aumentado. Ya llegamos a los 2021 casos para la jurisdicción sanitaria 2. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Jalisco, en la región se registraron 13 nuevos casos confirmados positivos por COVID-19, de los cuales 6 en Lagos de Moreno, 2 en Tecaltique, 2 en Ojuelos, 2 en Unión de San Antonio y 1 en Villa Hidalgo. Con el total de estos casos positivos por COVID, 766 corresponden a Lagos de Moreno, 493 a San Juan de los Lagos, 207 en Tecaltique, 163 en Encarnación de Díaz, 151 en Ojuelos, 103 en Villa Hidalgo, 81 en Unión de San Antonio y 57 en San Diego de Alejandría. Como escuchamos, los casos siguen en aumento en la región, en los 8 municipios de la región Altos Norte. Por eso es que seguimos insistiendo a la comunidad a que pues siga las medidas de prevención. También en cuestión de los fallecimientos, Gaby, pues no se ha registrado hasta estos dos últimos días ningún fallecimiento aquí en la región Altos Norte, en los 8 municipios, pero ya se tienen 113 decesos por COVID-19, de los cuales 76 son en Lagos de Moreno, 13 en San Juan de los Lagos, 10 en Encarnación de Díaz, 5 en Ojuelos, 4 en Unión de San Antonio, 3 en Teocaltiche, 1 en San Diego de Alejandría y 1 en Villa Hidalgo. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud, Jalisco notificó para el Estado 820 contagios nuevos por COVID-19. Se registraron 56 fallecimientos. Si no mal recordamos, esta es la cifra más alta de fallecimientos en un día registrada en el Estado. Y con esto se acumulan ya a 96.611 casos confirmados por COVID-19 y 4.179 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2 de estos decesos. De estos decesos, el total, 4.087 corresponden a residentes de 109 municipios del estado de Jalisco, mientras que 92 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. De acuerdo a información de la Dirección General de Epidemiología Federal, en México se notificaron 5.225 contagios nuevos de COVID-19 y 635 fallecimientos. Ya con esto se acumulan un total de 943.630 casos confirmados por COVID-19 y 93.228 defunciones confirmadas por la infección de COVID-19 en el país, Gaby. Por eso es que seguimos insistiendo a la comunidad de la región Altos Norte a seguir las recomendaciones de la mesa de situación, nos ha indicado, de la Universidad de Guadalajara, nos ha indicado como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el distanciamiento entre persona y persona de 1.5 metros, el lavado continuo de manos con agua y jabón, el uso de gel antibacterial si andamos en la calle y tocamos alguna zona de metal o que vamos en el autobús, tener ese cuidado y el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo procurar quedarse en casa, Gaby.
Así es, sobre todo mientras estamos bajo estas condiciones de la dinámica del botón de emergencia, es justo lo que pretende esta actividad, el reducir la movilidad de personas. Por lo pronto, muchas gracias, Aurora. Nos mantenemos al pendiente. Buen día.
Buen día, Gaby. Gracias.
Es momento de irnos a la pausa, la última de este espacio de señal informativa Lagos de Moreno. No se vaya, regresamos, hay más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Es jueves y es momento de escuchar a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a quien ya tenemos en la línea y saludamos con mucho gusto. Doctora, la escuchamos. Buenos días.
Hola, Gaby, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues diversas organizaciones de mujeres del estado de Jalisco, como G10, Por Jalisco, Parité, CLADEM, y otras más mujeres a título personal, hicieron público un comunicado en el que expresan su indignación por el retraso que el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado ha tenido para aprobar los lineamientos sobre el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género en el registro de candidaturas a diputaciones y municipios. El proceso electoral ha iniciado desde el 15 de octubre anterior, por lo que solicitaron sean aprobados, publicados y socializados previo a la determinación de los procesos internos de selección de candidatura realizadas por los partidos políticos, que conforme al calendario integral aprobado por ese organismo será durante el periodo comprendido del 20 de noviembre al 4 de diciembre. De no hacerlo, se estaría vulnerando gravemente el principio de certeza, toda vez que las mujeres interesadas en participar aún no cuentan con los elementos jurídicos que regulan el registro de las candidaturas durante este proceso electoral. Exigen contar con dichos lineamientos para ir a la par de la normatividad dispuesta desde lo nacional, aprobada por el Instituto Nacional Electoral, a través de los lineamientos para la integración, funcionamiento, actualización y conservación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, y de los lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género. Incluyeron la iniciativa ciudadana 3 de 3, donde se solicita que los aspirantes a una candidatura deberán de manifestar, bajo protesta de decir verdad, no estar condenados o sancionados por violencia familiar y o doméstica, delitos sexuales o ser deudores alimenticios. Sin duda, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado debe caminar con las mujeres de Jalisco que tengan interés en ejercer sus derechos político-electorales, como lo ha hecho en las últimas elecciones, siendo promovente, convocante y firmante del compromiso por la paridad. Por eso es muy importante que atiendan este llamado de las jaliscienses mujeres con aspiraciones políticas para que se apruebe de manera inmediata los lineamientos para dar cumplimiento a la paridad en las candidaturas y que se garantice el ejercicio pleno de los derechos político-electorales para las mujeres. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo, Gaby.
Muchas gracias, doctora. Abrazo de vuelta y nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente día.
Hasta entonces. Salud.
Señal Estatal.
En información estatal anuncian adhesión del Congreso del Estado a MIDE Jalisco. Con esta adhesión se sumarán 5 indicadores a los 280 que ya se transparentan en la actualidad sobre diversidad de áreas temáticas como medio ambiente, movilidad y violencia de género.
El Congreso del Estado se sumó a la Plataforma de Medición de Indicadores Institucionales MIDE Jalisco, con el objetivo de acercar a la población datos sobre el progreso que va teniendo el legislativo respecto a sus metas establecidas. Con esta adhesión, se sumarán 5 indicadores a los 280 que ya se transparentan en la actualidad sobre diversidad de áreas temáticas como medio ambiente, movilidad, violencia de género, entre otros, que principalmente corresponde cumplir al gobierno del estado. Sobre esto, la presidenta de la Mesa Directiva del Legislativo, Mara Robles Villaseñor, planteó que los indicadores deben elevar los criterios para medir la productividad de los diputados, pues al evaluarlos de manera cuantitativa se elimina la posibilidad de conocer la calidad de su trabajo.
¿Pero cómo vamos a medir el rendimiento del Poder Legislativo? Por el número de iniciativas que presentamos, hay en ocasiones absurdos. Hay quienes presentan propuestas de armonización, entre comillas, con una palabra para que aparezca que tuvieron 650 iniciativas. Pues eso no es un indicador público, esa es una broma pública. Lo que nosotros tenemos que lograr son leyes trascendentes que impacten en la mejora de vida de los ciudadanos.
Por su parte, la activista Mariana Niembro dijo durante el acto de presentación que si continúa el legislativo abriendo espacios para transparentarse y vincularse mejor con la ciudadanía, podría mejorar la deteriorada imagen que tiene la población hacia este poder.
Los diputados y las diputadas, pues, en la percepción ciudadana están muy bajos. Entonces, nuestros congresos sí tienen esta necesidad, pues, de replantearse todo, de replantearse los códigos políticos, de cómo se toman las decisiones. Entonces, no solo está el de la representación política, obviamente está la toma de decisiones que afectan a toda la ciudadanía.
Aunque en la plataforma Mide Jalisco ya aparece el legislativo como uno de los poderes que se suma al sistema, los 5 indicadores que presentan aún están en blanco, ante lo cual la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, facilitadora del proceso, informó que esa sección sigue en construcción, pero eventualmente podrán revisarse los avances del Congreso en función de sus metas. Para Señal Informativa, Violeta Meléndez.
Señal Internacional.
En información internacional, Biden acaricia la victoria tras anotarse los estados clave de Michigan y Wisconsin. En estos momentos, el candidato demócrata Joe Biden roza la victoria tras anotarse los estados clave de Michigan y Wisconsin. Mientras tanto, Donald Trump desafía el escrutinio en 4 estados.
Estados Unidos sigue en vilo el ajustado y tenso recuento de votos y pendiente del resultado en un puñado de estados que decidirán la elección. En estos momentos, el candidato demócrata Joe Biden roza la victoria tras anotarse los estados clave de Michigan y Wisconsin. Según las proyecciones de los principales medios, Biden suma ya 264 delegados en el colegio electoral, a un paso de lograr los 270 grandes electores que necesita para tener las llaves de la Casa Blanca, frente a los 214 de los que dispone por el momento Donald Trump. Biden confirmó este miércoles en una comparecencia que está muy cerca de lograr la victoria. Está claro que estamos ganando suficientes estados para alcanzar los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. No estoy aquí para declarar que hemos ganado, pero sí para señalar que cuando el recuento termine, creemos que seremos los ganadores. Sin embargo, la batalla electoral se anuncia larga, pues el presidente saliente desafía el escrutinio en 4 estados. El equipo de Donald Trump pide que se recuenten los votos en Wisconsin y ha presentado sendas demandas para que se detenga el escrutinio en Michigan y en Pensilvania. En este último estado también presiona para que intervenga el Tribunal Supremo. El gobernador demócrata de Pensilvania ha criticado la forma de actuar de Trump. Esto es simplemente incorrecto. Va contra los principios básicos de nuestra democracia y priva a los ciudadanos estadounidenses del derecho a votar y a elegir a sus líderes, dice. Trump sigue cuestionando la validez de estas elecciones a través de mensajes en Twitter. En uno de ellos dice: nuestros abogados han pedido acceso significativo, pero ¿de qué sirve esto ahora? El daño ya está hecho a la integridad de nuestro sistema y a la propia elección presidencial. La victoria de Biden pasa por conquistar al menos uno de los 4 estados clave que quedan en juego: Pensilvania, Carolina del Norte, Georgia y Nevada. Con más del 86% escrutado en todos ellos, Biden solo va a la cabeza en Nevada, pero con los 6 grandes electores de este estado sería suficiente, pues alcanzaría los...
Música.
un problemita técnico. Lo cierto es que la elección en Estados Unidos sigue estando en vilo, sigue estando ahí, y será un final de fotografía, como bien lo pronosticaron en algún momento varios analistas, y en el programa especial que transmitimos el pasado martes por la noche respecto a este proceso electoral de los Estados Unidos a través de la Red Radio Universidad de Guadalajara, en la que los analistas coincidían en esto, en que sería un final prácticamente de fotografía y que estaríamos esperando hasta el último de los votos por contar y, por supuesto, aquellas impugnaciones que también el presidente Trump ya había anunciado haría en caso de que los resultados oficiales en una primera instancia no le favorecieran, pues estaría impugnando algunas cuestiones, sobre todo en el conteo de los votos emitidos a través del correo, esta votación histórica, votación anticipada que muchos estadounidenses decidieron hacer con previa anticipación, valga la redundancia, debido a las condiciones de la pandemia, que se registró una participación histórica a través de esta vía de votación habilitada en los Estados Unidos. Lo cierto es que está ahí, aún no hay ganador oficial. Las encuestas en semanas anteriores ponían a Biden muy, muy por encima de Trump en cuanto a los resultados. Sin embargo, lo que estamos viendo es prácticamente una carrera parejera. Con esto nos estamos despidiendo de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes hacer de nuevo un llamado a el ayuntamiento de nuestro municipio, porque nos siguen reportando la falta de agua durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, incluso más, ahí en Avenida Democracia, en la Colonia Centro, donde los hogares se quedan sin suministro de agua potable para poder solventar las necesidades de este líquido en los hogares de la Colonia Centro en Lagos de Moreno. Avenida Democracia es la que nos están reportando ya desde hace varias semanas, incluso meses, ahí el llamado a las autoridades para que pongan pues remedio a esta situación. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado. Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz, pásela bien. Buenos días, nos escuchamos mañana. Por favor, quédese en casa, nos quedamos con usted. Nos vamos a enlazar en este momento a una transmisión especial de la Universidad de Guadalajara, del Patronato de la Feria Internacional del Libro, encabezada también por el rector general de esta casa de estudios, en la que se darán a conocer los detalles y pormenores del programa de la Feria Internacional del Libro 2020. Los dejo con esta transmisión especial. Quédese en Señal Informativa, quédese en Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. Volvemos.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.